Radio Nacional Argentina presenta
Archivo Nacional. La construcción del presente tiene sus cimientos en el pasado. Archivo Nacional. Archivo Nacional. Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional. Con Fernando Piana y Gustavo Campana. Por la Radio Pública.
Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para compartir con nosotros estos muy especiales 60 minutos de radio que van a estar muy relacionados con el pasado, pero también con el presente. Don Fernando, ¿cómo anda?
¿Cómo te va, Gustavo? Que yo creo que no hay que dejar pasar por alto una elección presidencial. Es decir, no hay que acostumbrarse. Las campañas hasta la veda nos tuvieron un poco hartos, ¿verdad? Pero por ahí no tanto a quienes estamos acostumbrados a inundarnos de mensajes de candidatos, pero sí a la media le molesta y eso me parece muy lógico. Pero hoy vamos a revisar por ahí para atrás para ver cómo se cerró esta elección presidencial con toda la historia que tiene desde el retorno a la democracia, que es muy importante. Cada vez que se vota presidente es un triunfo, me parece, sí, claro, para quienes lamentablemente vivimos la dictadura militar y que después heredamos toda la sociedad, pero cuando no teníamos la posibilidad de votar o de decir lo que pensábamos o de poner solamente la palabra Perón, se nos hace muy importante cada vez que se vota presidente, porque es una victoria más, un paso adelante, sí. Te guste o no quien haya ganado, ¿no? Así que me parece que en esta síntesis vamos a orejear un poco de lo que vamos a escuchar en este programa.
Ahora, Alfonsín. Menem presidente. Vuelve la alegría.
Para un país en serio, el mejor gobierno, mejor Borbón.
Dicen que soy aburrido. Aburrido.
Votá Kirchner Scioli. Al pasado, ganale en la primera vuelta. Sabemos lo que falta. Sabemos cómo hacerlo. Cristina, Cobos y vos.
El Frente Amplio Progresista llegó para ser protagonista de una nueva Argentina. No nos conformemos con menos.
Archivo Nacional.
Las elecciones del día de ayer son algo así como el último punto de una línea de tiempo que arranca con las de 1983, si tomamos como lapso estos inigualables, singulares, irrepetibles 32 años de democracia, por lo menos por ahora, ¿no? El dato más largo que presenta la historia democrática de la República Argentina, después de un siglo XX, como bien lo planteabas en la apertura, repleto de interrupciones, golpes de Estado, proscripciones, democracias débiles, etcétera, etcétera, etcétera. La campaña del 83 tuvo una enorme particularidad, no solo por el hecho de ser la antesala de las elecciones que terminaban con los peores 7 años y medio de la historia política, social y económica de la República Argentina, sino el hecho de ser la primer campaña que tuvo un trabajo de marketing. Fue la primera campaña marketinera, y en esto Raúl Alfonsín y David Rato han sido los tipos que hoy tenemos que analizar como los pioneros, porque después no se abandonó nunca más. Con aciertos, con errores, mejores o peores, las campañas siempre tuvieron detrás una mirada técnica, y esto nace esencialmente con el técnico al lado del candidato, pero institucionalizado, porque antes hubo chingleros, publicistas, pero
incluso la dualidad Braden-Operón, Perón-Braden, era un eslogan publicitario.
Totalmente.
En una época también que se manejaba muchísimo, en especial en el mercado norteamericano, lo que era la teoría del freemium, de la agenda setting, es decir, la focalización de temas, se trabajaba con eso en las campañas políticas. Pero acá es verdad que en el 83 llegó estructuralmente para quedarse, donde el agente de campaña o el encargado de comunicación, no digo que está nomás, en algunas fuerzas puede darle la relevancia, sí, claro, a la par del candidato, no tanto en ese momento, porque había candidatos de arena política, es decir, que enfrentaban a actos como en ese momento, en el 83, de cierres de 1 millón y 1 millón y medio de personas, respectivamente al radicalismo y el peronismo.
Claro, es cierto, no se abandonó la tribuna bajo ningún concepto, pero se le adosó claro, al acto, digamos, ordinario, al que estuvo desde siempre, desde la aparición de la política en la República Argentina, se le agregaron los técnicos, los tipos que a través de la tele, de la radio, de la vía pública, empezaban con otras cosas, desde el RA hasta el saludo de Raúl Alfonsín, hasta Somos la Vida, un montón de slogans que tienen que ver con ese radicalismo modelo 1983.
Más que una salida electoral, es una entrada a la vida.
Para luchar para constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Ahora, Alfonsín.
Ítalo-argentino Luder. Una trayectoria íntegra lo avala como presidente. Profesor universitario de Derecho Constitucional, Sociología y Criminología. Corredactor de la Constitución Nacional de 1949. Presidente del Parlamento Latinoamericano. Presidente del Honorable Senado de la Nación. Presidente Provisional de la Nación. Luder, presidente.
El odio y las antinomias están al servicio del enemigo.
La unidad nacional es el primer paso para que todo cambie. Allende Vial, partido intransigente, lista 6.
El solo hecho de ser jóvenes. Afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino.
Prefigurar la sociedad antidemocrática y jerarquizada del futuro argentino. Porque si no hay hoy igualdad en los educandos, será imposible encontrar mañana los ciudadanos de la libertad.
Nos metemos en la campaña de 1989, que tiene como gran antecedente la interna que Carlos Menem le gana a Antonio Cafiero, porque ahí comienza a perfilarse la característica del candidato frente al gobernador de Córdoba, a Eduardo Angelós, que pretendía ser un radicalismo con propuestas económicas un poco más ordenadas. Y en realidad no era más que un enorme ortodoxo que llegaba con cierto mandato de los centros financieros de poder y que tenía que enfrentar a un hombre que se mostraba cercano a la gente, con mucho de caudillaje provincial, que había derrotado a un Cafiero que según él se parecía demasiado a la economía que proponía Angelós, y después Menem terminó siendo más ortodoxo que Cafiero y Angelós todos juntos. Pero en ese momento los dos modelos que fueron a la campaña tenían que ver con un hombre que venía a caballo y otro que representaba el establishment.
Sí, habría que ver cómo hubiese sido en Ucronías, o hablando de Ucronías, si el año 88-89 hubiese estado trazado por las redes sociales y la viralización de las propuestas políticas y la globalización en pleno como estamos viviendo en este año. Me parece que la cosa hubiese sido distinta porque se hubiese sabido mucho antes el consenso de Washington, hubiese habido calado por las redes sociales más concientización, más allá de que eso conlleva a una operación política también. Y esto que Menem confesara años más tarde, si hubiese dicho lo que iba a hacer, no me hubiese votado a nadie. Se visualizaba en dos años anteriores en la modernización del aparato productivo de la Junta Coordinadora Nacional y el radicalismo de la Franja Morada, que fue el crack del 86 y que en el 87, con el plan Terraño fallido, etcétera, el intento de privatizaciones en el Congreso, uh-huh, bloqueado por el mismo peronismo,
sí, claro,
no lo pudo llevar a cabo el radicalismo. En Angelos, como decís vos, estaba mucho más claro, en Menem no, pero sí al principio... Se miraba muy rápidamente esa carta, ¿no? Que era la carta de la privatización. Y es interesante escuchar en la campaña política de Carlos Menem las propuestas de salariazo, revolución, uh-huh, productiva, que son como megalomanías de la política que eran necesarias de escuchar en un momento donde arreciaba la hiperinflación, arreciaba el miedo al día siguiente, el miedo económico al día siguiente. Y los argentinos estaban tambaleando en su bolsillo como pocas veces lo habían hecho en los tres años de democracia primeros y en los tres años de democracia últimos, de la parte final del mandato de Alfonsín, estaba remitiéndose a la hiperinflación, a los desalojos del plan de Martínez de Hoz.
Vamos a dejar atrás 60 años. Gracias a los 30 millones de argentinos que apostaron a la democracia como forma de vida. Gracias también a esa democracia. Votemos con la cabeza. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a Angelos.
El señor presidente se puso muy cabrero, porque Carlitos Menem está siempre primero.
Menem presidente, vuelve la alegría.
Oh,
Costumbres argentinas, los abuelos de la nada.
Para reconstruir el presente, vamos al pasado.
Archivo Nacional.
Las voces del ayer hablándonos del hoy. Archivo Nacional.
La campaña que le permite a mediados de los 90 a Carlos Menem lograr la reelección, por supuesto que es realizada con la enorme complicidad de la convertibilidad, ¿no? Los resultados que para la clase media argentina se había logrado a través de ese plan Cavallo, escondieron por un rato la discusión sobre quién era el padre del modelo, ¿no? Mientras los dos discutían a la distancia y casi sin rozarse sobre quién había sido el padre de esta historia, lo que proponía el menemismo era algo así como: bueno, yo soy el doctor Frankenstein, yo armé este monstruo, el único que lo puede manejar soy yo, el resto, bueno, el resto no lo puede hacer. Y sobre la base de una especie de miedo encubierto, voto cuota, como le quieras llamar, la convertibilidad gana el centro de la escena y no importó nada de lo que propuso una oposición capitaneada por la fórmula Bordón Chacho Álvarez.
Sí, en realidad es una interesantísima elección, porque es una elección, por un lado está esto que decís vos del voto cuota o de engrampar a los argentinos a partir de una sostenibilidad económica ficticia, porque sí, después explotaría años más tarde. Pero por otro lado había un candidato radical que no le interesaba ni a los propios radicales, como Horacio Masachesi, por eso cosechó tan poca cantidad de votos. Un aprovechamiento también de ciertos momentos de la vida de Carlos Menem, como la muerte de su hijo, que fue un tópico de campaña muy expreso. Y otra cuestión que fue realmente mucho más importante y que se profundizó, que es el tema de la desaparición del Estado como actor, ¿no? Y la aparición del Estado como gerente. Estaba muy vilipendiado el discurso de ser estatal o de la eficiencia del Estado.
Sí, claro.
Y había cambiado la mano. Entonces había dejado también sin discurso a las fuerzas progresistas de izquierda o alguien que querría ser tal vez alguna alternativa para lo que era el neoliberalismo, que estaba en pleno funcionamiento. Está bien que en el año 95 ya estaba privatizado el 80% de los activos del Estado, de lo que se privatizó, pero también es verdad que por debajo crecía, empezaba a crecer lo que era la alternativa de Menem, que fue la Alianza, que después tuvo lo que tuvo. Pero que empezaba a crearse con los cuadernos del Estado de la década del 90, sí, que siguió manteniendo el discurso del Estado, pero que no tuvo cosecha electoral, justamente porque la sociedad miraba para otro lado, miraba para esto de el uno a uno y la importancia, una importancia ficticia, insisto, de sentar a la misma mesa Argentina con Estados Unidos y Brasil, cuando no le empataba ni siquiera a la economía de San Pablo, la economía de Argentina. Pero el mito se cocinó y fueron 10 años de neoliberalismo, que en este momento tuvo su prueba principal, en la campaña del 95 tuvo su prueba principal.
El dato que no hay que olvidar es que las del 95 serán, junto con las del año 51, las dos primeras que en el siglo XX van a proponer reelección.
Claro,
¿no?
Claro.
En este caso, después de la reforma constitucional de 1994 y en aquel después de la reforma constitucional de 1949. Por lo tanto, también ese es un ingrediente que se suma en la campaña. Vas a votar al tipo que está ejerciendo la titularidad del Poder Ejecutivo. Y ese dato no es menor, porque se dio en el siglo XX en solo dos oportunidades.
Tengo experiencia, tengo equipos, tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos.
Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo.
Desordenado.
Para un país en serio, el mejor gobierno, mejor Bordón.
Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. Él lo hizo todo, pero que hizo mucho.
¡Peso fuerte!
Menem lo hizo.
El respeto internacional.
Con él es verdad.
La hidroeléctrica ya sí está.
Con él lo logramos.
Nuestra telefonía.
Con él mejoró.
El Mercosur.
Con él lo logramos.
Hospital de Niños de Córdoba.
Con el mejor
Puerto Madero.
Fue quien lo hizo.
La hiperinflación.
Con el término.
El puente Posadas Encarnación.
Menem lo hizo.
Más inversiones, más exportaciones.
Con él es verdad.
La Ruta Nacional 40.
Con él cambió. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina nadie puede negarlo.
El acceso al crédito.
Con él empezó
la paz con Chile.
Con él lo garantizamos.
La autopista Panamericana.
Con él mejoró
el servicio militar.
Con él terminó
la estabilidad.
Con él lo garantizamos.
El gasoducto Maipú Chile
fue hecho por Menem.
El aeropuerto de Salta.
Con él cambió
la negociación por Malvinas.
Con él es verdad.
El puente de la integración.
Menem lo hizo.
La indemnización por los desaparecidos.
Con él lo logramos.
La autopista Buenos Aires-La Plata
fue el quien lo hizo.
El respeto a los excombatientes.
Con él empezó. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina. Nadie puede negarlo.
Primero estuvieron juntos, bien juntos. Después se separaron. De pronto uno se puso a la derecha y el otro a la izquierda. Hasta que uno pensó que a la derecha estaría mejor. ¿No será que se parecen demasiado? El 14 de mayo, usted decide. Más de lo mismo o producir el futuro.
Nuestro compromiso con usted es producir el futuro.
El 14 de mayo, Masachesi Hernández, para producir el futuro. Archivo Nacional.
Bueno, la del 99 también es muy singular, porque es la muerte de ese menemismo, pero no será la muerte del neoliberalismo. Habrá hasta el año 2001... dos años más.
Sumale a esto también, Gustavo, la muerte del radicalismo, en ese sentido como tal.
Sí.
Porque volviendo al bloque anterior, en el Pacto de Olivos del año 94, sí, que posibilita una cantidad de movimientos políticos importantes, entre ellos la Constitución, la reforma constitucional, era el intento de Alfonsín por salvar los restos del radicalismo, tratar de soplar para que el fuego, a ver si esos rescoldos de fuego se convertían otra vez en llamas, pero ya tenía la sentencia de muerte dada y de hecho nunca más el radicalismo hasta la actualidad fue lo que fue, por lo menos con algún partido al 25, al 30%. Uh-huh. Entonces, si bien la fórmula de la alianza estaba encabezada por un radical de particularidades muy extremas, viniendo de línea nacional, de la derecha, con poco carisma, etcétera, no era una fórmula radical, digamos, más allá de que después algunas de sus políticas sí fueron radicales, no era la fórmula radical.
Uh-huh. Hay algo en la campaña que es muy particular. Mientras en el territorio, todo ese movimiento sindical, piquetero, se abrazaba de alguna manera a los hombres y a las mujeres de la alianza, insisto, con reclamos mucho más profundos que lo que después en campaña prometería el propio De la Rúa, me da la sensación que mucha gente no se dio cuenta en ese momento que la fórmula de la alianza en ninguna situación de campaña proponía cambiar el modelo, sino hacerlo mejor, prolijo y limpito.
Claro.
Y ese es un dato que a esta altura del partido me parece uno de los más interesantes para rescatar. No hay un solo spot de campaña que diga hay que cambiar lo que se vino estructurando desde principios de la década del 90. Hay que hacerlo bien. Y ese no cambio de modelo nos llevó al 2001.
Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferrari? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? aburrido. Es divertida la desigualdad de la justicia. Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles. Es divertida la falta de educación. Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto. La Argentina de las reglas claras. La de la dignidad. La del trabajo. Que va a educar a nuestros hijos. Que va a proteger a la familia. Que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz.
Alguien está pensando en la gente.
Quiero ser presidente porque, como usted, también quiero cambiar la Argentina. Quiero ser presidente porque, además de derrotar la inflación, es necesario vencer la falta de trabajo. El presidente que va a hacer una concertación para que nuestra gente vuelva a tener empleo y pueda tener tranquilidad para vivir y trabajar. Quiero ser presidente para implantar la educación secundaria obligatoria en todo el país, para dignificar desde el primer día a nuestros jubilados, garantizando una jubilación mínima de 300 pesos mensuales. Quiero ser el presidente federal, el presidente de las provincias, el que ponga de pie las economías regionales y reparta con justicia la riqueza que se produce en el país. Quiero ser el cambio que nuestra gente necesita, el que va a trabajar para que la familia argentina sea cada vez más feliz.
Celebrar que estemos viviendo esta jornada que significa reafirmar la democracia argentina que empezó en 1983 a retomar su camino. Tengo con gran confianza en mis propias fuerzas, en las fuerzas del orden constitucional y democrático. Y hoy lo estamos reafirmando. Debe ser ordenado. Oportunamente en su momento, el que gane, el que sea electo, hablará y hablará con distintas áreas del gobierno, diversos niveles, para lo que es tradicional de una transición ordenada.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París, vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí, porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Tómalo con calma. Cosas así, ya se hace de noche, me tengo que ir. Mercurio, lo tengo aquí. No me digas.
Charly García, La hija de la lágrima.
Esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin ti.
Remontándonos al presente. Archivo Nacional. Para reconstruir el presente, vamos al pasado.
Archivo Nacional.
Campaña rara, la del 2003.
Y sí.
Campaña muy rara.
Otro país, básicamente.
Otro país. Porque después de 2001, absolutamente nada fue igual en la República Argentina. Tenés un Menem que regresa. Tenés un López Murphy que para muchos es el enorme candidato de las privatizadas españolas, ¿no? Con mucha guita del PP para poder sostener a un hombre que parecía se comía los chicos crudos en lo que iba a ser la primera vuelta, porque ya había una segunda vuelta asegurada con él y con quien sea. Y por supuesto un ignoto gobernador de Santa Cruz, de quien conocíamos mucho más a su esposa, por lo menos en Buenos Aires, en función de su trabajo legislativo, que a él mismo. Rara elección la del año 2003.
Sí, porque principalmente se reeditan un montón de duelos. Se reedita el duelo adentro de los cinco candidatos al 20% del duelo del 87. Porque en definitiva Néstor Kirchner venía a ser como una suerte de renovación o de movimiento de renovación peronista. Incluso varios de los dirigentes que estaban en el 87 con Cafiero estaban ahí sentados con Néstor Kirchner, y Menem quedaba como el candidato de lo que el peronismo nunca quiso ser, teóricamente. Lo más loco es que ganó Menem. Uh-huh. Más allá de que después no hubo segunda vuelta, también se reedita el síndrome de la silla vacía, cuando Menem le reclamaba a Angelos en la campaña que pasamos hace dos bloques, hay una silla vacía. Decía, sí. Como
el tiempo nuevo,
como una suerte de falta de no tengo contrincante,
claro.
No tengo rival en esto, no tengo rival, y voy a ganar, más allá de que no quieran algunos. En este caso es muy interesante porque también hay un radicalismo destrozado, sí, porque López Murphy es producto de un radicalismo destrozado, y que lo que queda, o la cara más dura del radicalismo, no por decir un cara dura, sino la cara más dura, es decir, sí. No solo el ala más dura en términos económicos, sino también el tipo que dijo, bueno, alguien radical siempre tiene que haber ahí.
Ahí fíjate qué cosa extraña que se da, porque López Murphy, que es un ministro de Economía de la Rúa que dura menos de 24 horas o de 24 horas, comienza a ser el hombre de la derecha. El radicalismo queda en manos de un Moró que saca tantos votos como Massachesi, más o menos, ¿no? Porque el hombre le pesa demasiado la herencia. Pero López Murphy, que era una de las caras más visibles del neoliberalismo de la Rúa, saca mucho más votos que el radicalismo.
Claro.
Raro.
Pero es un tipo de corte radical.
Sí, sí, claro.
Es un tipo de corte radical y que
pero
está
se salva del incendio. El tipo,
claro.
Dura menos de 24 horas porque quiere bajar la guita de las universidades, el presupuesto educativo. Y sin embargo, cuando se presenta a elecciones,
se salva individualmente.
Se salva individualmente.
No en términos de Unión Cívica Radical. Claro. Porque la Unión Cívica Radical ya estaba destrozada. El último que la reedita o que la reconstruye de alguna forma, y lo vamos a ver en el bloque siguiente, es Néstor Kirchner, con la transversalidad y con cierto protagonismo que vuelve a morir incluso para estas elecciones. Notemos lo que votamos ayer y te vas a dar cuenta que no hay fórmula en las tres primeras. Bueno, Stolbizer se podría decir que también viene de
sí,
ese palo,
sí, claro.
Pero no hay fórmula Unión Cívica Radical. Entonces, la campaña de 2003 empieza a mostrar justamente el reordenamiento de la política con una Argentina en términos de partidos nueva.
Uh-huh. La victoria de Menem tiene algunos datos muy interesantes para rescatar. En primer lugar, que la logra con, yo diría, menos de 20 puntos menos de los que había sacado, o poco más de 20 puntos
menos.
Esos 20 puntos menos ya están marcando un Menem en retroceso, porque el hombre quería exhibir como como enorme capital político sus 10 años como presidente y saca 20 puntos menos de lo que había sacado cuando había logrado la primera y la segunda elección. Y el otro dato tiene que ver con la renuncia al balotaje, porque un hombre que se supone es del riñón de la democracia argentina deja a un tipo que tenía que asumir con mayor cantidad porcentual de desocupados que de votos en una flacura política terrible, y eso lo hace simplemente diciendo: yo al balotaje no voy.
Ningún joven dejará el país por falta de trabajo. Plan de seguro de formación y empleo para los que están en edad de trabajar. Para ellos, sin oportunidades, no hay futuro. Y para el país, sin ellos, no hay esperanza. Primero los jóvenes. Primero Argentina. Vota Kirchner Scioli. Al pasado, ganale en la primera vuelta.
¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Menem! ¡Vamos, Menem! ¡Vamos, Menem!
Yo les aseguro libertad y justicia. Es la única manera que vamos a tener trabajo, educación, salud y seguridad. ¿Usted mandaría su hijo a la escuela si el profesor fuera Menem? ¿O por caso Rodríguez A? ¿Usted llevaría su mamá al médico si el médico es Kirchner y el dueño de la clínica Dualde? ¿Usted se sentiría seguro si ellos están a cargo de la policía? Yo les aseguro libertad y justicia. El 27 de abril, usted no va a tener una boleta en la mano. Usted va a tener una escoba, lavandina y detergente para limpiar el país, como usted sabe hacerlo. Del resto, me encargo yo.
Toda mi vida política ha sido y es un ejercicio permanente de búsqueda de la unidad nacional, como quedó demostrado durante los 10 años ininterrumpidos en que ejercí la presidencia de la nación, por voluntad de mis conciudadanos. Por estos motivos, estimo conveniente no participar en esta segunda vuelta electoral. Comprometo desde ya todo mi respaldo y mi colaboración con las nuevas autoridades constitucionales para defender a rajatabla la estabilidad del sistema democrático, recuperado para siempre en la Argentina desde 1983.
Ante las circunstancias que son de público y notorio para los argentinos y de lamentable conocimiento para el resto del mundo, creo necesario dirigirme a mis conciudadanos. En el día de ayer hemos vivido una de las jornadas más oprobiosas y bochornosas de las que se tenga memoria. Un país en vilo, sus instituciones democráticas hackeadas. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país. Mi generación y la historia recuerdan otros golpes a la democracia, pero lo inédito e insólito, por su gravedad y profundidad, es que en esta oportunidad el intento proviene de un expresidente constitucional que, al no poder lograr ser reelecto por tercera vez, tira del mantel sin importarle los daños, dispara sobre las instituciones de la República con la misma violencia de su discurso y con la misma impunidad de su gestión. En rigor de verdad, no deberíamos sorprendernos ante tal actitud, Primero le robó a los argentinos el derecho a trabajar, luego el derecho a comer, el derecho a estudiar, el derecho a la esperanza. Ahora vino por el último de los derechos ciudadanos que quedaba en pie, votar. Las encuestas que unánimemente le auguran una derrota sin precedentes en la historia electoral de la República permitirán que los argentinos conozcan su último rostro, el de la cobardía.
La campaña 2007 será también muy particular. Por primera vez en la historia política argentina, una mujer encabeza una lista, gana y va a marcar la continuidad, podríamos decir, casi a la usanza de Irigoyen y Alvear, ¿no? Un partido político popular que logra a través de dos apellidos distintos continuidad, porque Perón se había sucedido a sí mismo y Carlos Menem también. En este caso, lo que tenés, bueno, puede ser Perón Cámpora, pero eso también es un 73 muy, muy particular, una elección donde renuncia el presidente para dejarle paso al hombre que se suponía ostentaba el poder político del partido mayoritario. Pero es una mujer la que se va a hacer cargo de la nación.
Sí, es interesante porque además retoma el eje de campaña, y esto lo veremos en los eslogans, en los spots, en los afiches del 2013, un país serio, como planteaba Néstor Kirchner. Y el término de seriedad se asocia al término de orden, ¿no? Y continuar con un orden establecido, con un orden particular, porque generalmente el orden se habla de un modelo económico, social y político que encausa las cosas, y el orden fue tomado justamente por la derecha siempre en la historia argentina. Pero es interesante ver cómo los spots de campaña o cómo la lógica de la campaña del kirchnerismo, incluso el kirchnerismo que se reelige, apela a la lógica del movimiento, a la lógica ancha, es decir, como pasó no tanto con Irigoyen, porque no había campaña política, pero sí con Perón, en términos de movimiento peronista, de movimentista, como interpela hacia izquierda y derecha, mucho más ancho que cualquier partido político, como también Alfonsín lo hacía, porque al ponerse por encima por la democracia, y la paz también es un valor universal que no tiene... No se puede atribuir a una ideología, a una corriente ideológica particular, sino es panideológico el valor de la paz. Y también la lógica del kirchnerismo con la transversalidad y con la obra de gobierno de los 4 años de Kirchner interpeló hacia izquierda y derecha muchísimo más ancho que cualquiera de los otros partidos, por eso también la lógica del triunfo de Cristina, ¿no?
A mí me parece que el FMI fuera... una banda de caballos. El FMI es un satélite que chocó contra la luna.
FMI es un país que es todo al revés.
¿Qué?
El FMI.
Y no sé qué puede ser para mí.
Es el FMI paseando a su perro.
El FMI es un lugar donde hay muchos animales.
¡Guau, guau! ¡Soy un pato!
Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir cada vez más. Sabemos lo que falta. Sabemos cómo hacerlo. Cristina, Cobos y vos.
Ya somos muchos los que queremos un presidente que nos responda y no uno que nos mande. Los que creemos que la inseguridad se arregla con decisión política y no con alarmas y candados. Los que preferimos la verdad en lugar de lindos discursos. Los que creemos que el éxito personal no sirve de nada si no somos exitosos como sociedad. Somos muchos los que queremos pensar en los próximos 50 años y no en los próximos 2 o 3. Somos muchos los que pensamos que nada está decidido y que todo está por decidirse.
A los argentinos nos llegó el momento de contarle al mundo para qué estamos. Y yo sé
que somos millones con una misma respuesta.
Ya estamos para un país mejor.
Ser presidente es un tiempo de la historia. Si ustedes me permiten, yo sé que me van a volver a criticar todos los medios porque van a decir que rompe el protocolo, pero yo creo que es mucho más importante. Yo los abrazo fuertemente, pero yo quiero que venga Cristina acá, que venga a hablar con ustedes, que es lo fundamental, que es el tiempo que viene. A mí ya me toca irme y me voy con un gran abrazo fuertemente a todos los pampeanos y a este gran amigo, el gobernador Berna, que me acompañó, y a todos los que me acompañaron durante todo este tiempo. Muchas gracias. Qué presentador que soy, ¿eh? Cristina.
Hola, pampeanos. Hola, pampeanas. Ustedes ya me conocen. Me han visto desde hace mucho tiempo en este nuestro país luchar peas, luchar por profundas convicciones, por un país más justo, por un país más federal, por un país más integrado. Quiero contarles que, como ustedes saben, me incorporé a la política junto a él, mi compañero de toda la vida desde muy jóvenes. Abrazamos esos ideales, esas convicciones, con la pasión, el amor y la entrega de luchar por un mundo y una patria mejor.
Archivo Nacional.
Y 2011 será una tercera reelección, sumando siglo XX y siglo XXI, y por primera vez una mujer, otra vez, convalidando sus 4 años de gobierno y tercer gobierno consecutivo del kirchnerismo. Todo eso es lo que aparece frente a un candidato como Wiener, que termina siendo el más votado, pero a 40 puntos de distancia de aquella elección del 54% de Cristina Fernández.
Sí, justamente por esto que atañe a lo que decíamos en el bloque anterior, el tema de la lógica movimentista, cuando interpela bien hacia izquierda y derecha, deja sin base de sustentación al resto de los partidos, al resto de los candidatos, por eso la distancia. Lo que sí encontramos en esta campaña, de distinto a la primera campaña de Cristina Fernández de Kirchner, es mucho más claro, podemos decir el enemigo o el adversario, porque había pasado en 2008. Había pasado el 2008, había pasado la crisis del campo, se habían reordenado los tantos, el que era vicepresidente se sinceró y pasó al lado correcto, a su lado correcto. Entonces y eso motivó también una batería de medidas del gobierno que hicieron muchísimo más progresista, y eso también corrió la vara hacia un lado hacia el otro, es decir, sinceró la posición de derecha de muchísimos argentinos, y también es verdad que trajo o corrió el ancho del movimiento más a la izquierda, es decir, los límites corrió, sacó límite a la derecha y lo tiró más a la izquierda con la asignación universal por hijo, la recuperación de algunas empresas. Entonces, esto también se nota en el discurso de campaña de del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, ese ancho de que interpelaba en el 2003 mucho más ampliamente y más etéreamente en el 2007 a una cosa más centrista, más de reordenamiento del país, ya lo corrió, a veces por obligación, a veces por convicción propia, mucho más hacia la izquierda, y dejó también mucho más ordenado el terreno para esto que vimos en estas últimas elecciones, con un partido de derecha como el PRO consolidado, como partido en sí, que no existía antes.
Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Para que se pueda cambiar la historia, no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más. 40 millones de locos, 40 millones de argentinos dispuestos a seguir cambiando la historia.
Frente para la Victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
El voto es la base de la democracia.
Si todos votamos por separado, el voto pierde su fuerza. Pero si nos unimos, el voto tiene un poder inigualable.
Si los que queremos cambiar
nos unimos, podemos hacer una Argentina mejor. El Frente Amplio Progresista llegó para ser protagonista de una nueva Argentina. No nos conformemos con menos.
Biner presidente, Morandini vice. Frente Amplio Progresista, lista 134.
Me pregunto siempre estas cosas. ¿Y cuál fue la actitud de cada uno frente a cada una de las medidas que hemos ido adoptando y que nos permite hoy enfrentar en mejores condiciones esta crisis que ha comenzado en el año 2008 y que parece no tener fin? ¿Qué debemos hacer entonces los argentinos? ¿Cuál es la actitud que tenemos que adoptar? La de redoblar el esfuerzo en el trabajo. Y yo digo que además estamos también en una posición no solamente por los pilares básicos de nuestra economía, sino porque por primera vez podemos pensar a mediano y a largo plazo, algo que en la Argentina no sucedía desde hacía mucho tiempo. Siempre había un plan salvador que inmediatamente fracasaba y era sustituido por otro plan. Pero eran políticas que no se discutían aquí, ni siquiera se adoptaban muchas veces en la Casa Rosada. Se hacía afuera y acá se ponía el sello. Y muchas veces en el Parlamento los votos.
Archivo Nacional.
Bueno, votamos ayer y hoy estamos recordando cómo nos invitaron a votar desde 1983 y hasta 2011 todos los partidos que se presentaron a elecciones en este tiempo, insisto, absolutamente irrepetible, donde hemos superado las tres décadas de democracia de manera consecutiva. Algo que, si miramos para atrás, ¿no?, y nos planteábamos esto allá por la previa del 83, hubiéramos dicho, qué sé yo, por ahí ese sueño.
Llegamos.
Es tan utópico, pero...
Si te lo decían en ese momento, decía, llegás a 30 años de democracia, 32 años de democracia, y bueno, hemos superado y sí, seguiremos superándolo. Este programa, como siempre recordamos, más allá del horario que nos toca, lo puedes escuchar vía Facebook, en nuestra cuenta de Archivo Nacional, ahí está este y los otros programas. Programa que produce Mica Pola, que graba Nacho Guglielmi, que edita Diego Rosato. Así que te volvemos a encontrar de 1 a 2 todos los lunes. Y si no, vía redes sociales, ahí estaremos. Un abrazo. La, la, ya, la, ya, la, la, ya, la, la, ya.